Estamos leyendo la revista de Sukkot, los artículos del Rabash, el amor por los amigos. Los materiales de estudio se pueden encontrar en nuestro sitio y también en el sitio se pueden preguntar preguntas relevantes al tema de la clase. El cuaderno de Sukkot, el amor por los amigos número 2. Ama a tu prójimo, es una gran regla en la Torah, amar a tu prójimo como a ti misma. Significa de esto que si uno cumple con esta regla, todos los detalles están incluidos en ella. Es decir, que se ha dado por sentado que lograremos todas las leyes particulares sin esfuerzo, y más que eso no debemos hacer. Sin embargo, vemos que la Torah nos dice, ¿qué es el Señor qué es lo que el Señor pide de ti? Sino que temer del Señor. Por lo tanto, el requisito principal, ¿cuál es el requisito principal que se pone a la persona? Solo el temor, que si la persona ejerce el temor, con eso se incluye todas las mitzvot, incluso la mitzvot de ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en las palabras de Rabbi Akiva es lo contrario, es decir, que también el temor está incluido en la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y según nuestros sabios, el significado no es como dice Rabbi Akiva. Ellos se reunían al versículo, al final de todo, teme a tu Dios y observa sus preceptos, pues todo en conjunto hace al hombre. La Gemara pregunta, ¿qué significa todo es el conjunto que hace al hombre? Rabbi Elazar dijo, el Señor dijo que el mundo entero no fue creado sino para eso. Pero según las palabras de Rabbi Akiva, parece que todo está incluido en la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, encontramos la palabra de nuestros sabios, que dijeron que la fe era lo más importante. Dijeron, Habacuc llegó y lo sirvió sobre uno solo, como se dijo, el justo vivirá en su fe. El Marsha interpreta, lo que es más concluyente para cualquier persona de Israel en todo momento, es la fe. En otras palabras, la regla fundamental es la fe. Por consiguiente, resulta que tanto el temor como ama a tu prójimo están incluidas en la regla de la fe. Si queremos comprender lo anterior, debemos considerar detenidamente lo siguiente. ¿Qué es la fe? Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué es el temor? Tres, ¿qué es ama a tu prójimo como a ti mismo? Lo más importante es recordar siempre el propósito de la creación, y es sabido que es hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, si él desea otorgarles deleite y placer, ¿por qué entonces se necesitan estas tres cosas, es decir, la fe, el temor y ama a tu prójimo? Más bien, significa que solo necesitan volver aptas sus vasijas para poder recibir el deleite y el placer que el Creador desea dar a sus creados. Ahora debemos comprender en qué nos capacitan los tres puntos antes mencionados. La fe, incluyendo la seguridad, nos aporta que primero debemos creer en la meta, que consiste en hacer el bien con sus a sus creaciones. También debemos creer en con certeza para poder prometernos a nosotros mismos que también podremos alcanzar esa meta. En otras palabras, el propósito de la creación no está destinado necesariamente a un grupo selecto, sino que el propósito de la creación pertenece a todos los creados, sin excepción. No solamente para los talentosos y fuertes, o sea, aquellos que tienen la fuerza para superarse con valentía en su corazón, etcétera, sino que pertenece a toda la gente. Examino la introducción al estudio de las 10 ales, de las 10 firot, artículo 21, donde cita Midrash Rabbah, porción. Esta es la bendición. El Creador dijo a Israel, sus vidas, toda la sabiduría y toda la Torah, son cuestiones sencillas. Aquel que siente temor de mí y realiza obras de la Torah, toda la sabiduría y la Torah se encuentran en su corazón. Por lo tanto, se debe emplear la fe para que tenga la confianza de que podrá alcanzar la meta y no despertar a mitad y no desesperar a mitad del camino abandonando la misión, sino creer más bien que el Señor puede incluso ayudar a una persona tan baja y vil como él. Significa que el Creador lo acercará a él y así podrá alcanzar la adhesión con el Creador. Sin embargo, para adquirir la fe, el temor debe estar antes. Esto se explica en la introducción al Zohar. El temor es el precepto que contiene todos los preceptos en la Torah, puesto que es la puerta hacia la fe en él. Dependiendo del despertar del temor en su providencia, en esa medida yace sobre él la fe en su providencia. Termina ahí. El temor es de que si llegase a reducir la sensación de que le da a su Creador, significa que el temor que uno debe sentir con respecto al Creador es que quizás no pueda brindarle placer a él, y no que el temor sea para beneficio propio. Se deduce de ello que la puerta hacia la fe es el temor. De otro modo, es imposible alcanzar la fe. Para adquirir ese temor, es decir, el temor de que uno no pueda dar satisfacción a su Creador, primero uno debe desear y anhelar otorgar. Luego uno puede decir que hay lugar para el miedo de que no pueda cumplir con el temor. Sin embargo, normalmente la persona tiene miedo que tal vez no pueda satisfacer de forma completa su amor propio y no se preocupa que quizá no pueda otorgar al Creador. ¿De dónde podría la persona adquirir un nuevo atributo que es necesitar otorgar y que la recepción para sí mismo es incorrecta? Esto va en contra de la naturaleza. Aunque a veces uno recibe ese pensamiento y deseo de renunciar al amor propio, que nos puede llevar a través de escritores, que nos puede llegar a través de escritores y de libros, se trata de una fuerza muy pequeña. Este pensamiento no siempre prevalece en nosotros para considerarlo y utilizarlo permanentemente, como para afirmar que esa es la regla para todas las mitzvot de la Torah. Para ello hay un consejo. Si varios individuos que tienen esta pequeña fuerza, la del deseo de renunciar al amor propio, pero no tienen la suficiente fuerza e importancia para otorgar y poder ser independientes sin ayuda externa. Estos individuos se anulan uno con respecto al otro, puesto que cada uno siente, al menos potencialmente, amor por el Creador, aunque en realidad no puedan cumplirlo. Entonces, al unirse cada uno al grupo y al anularse ante él mismo, se convierten en un cuerpo único. Por lo tanto, si hay 10 personas en ese cuerpo, este cuerpo tiene 10 veces más fuerza que una sola persona. Sin embargo, es bajo la condición de que cuando se reúnen, cada uno tenga en cuenta que ha llegado ahora con el propósito de anular el amor propio. Significa que no considera para cómo saciar su deseo de recibir en este momento, sino que pensará tanto como sea posible solamente en amor a los demás. Esa es la única forma de adquirir el deseo y la necesidad de obtener ese nuevo atributo llamado el deseo de otorgar. Y a partir del amor por los amigos, uno puede alcanzar el amor por el Creador. Es decir, desear brindar satisfacción al Creador. Resulta que solamente a partir de esto se obtiene la necesidad y la comprensión de que otorgar es importante y necesario. Y esto le llegó a través del amor por los amigos. Entonces, si podemos hablar de temor, o sea, que él siente temor de no poder brindar satisfacción al Creador. Esto se le llama temor, ira. Por lo tanto, la base primordial sobre la cual se debe edificar la santidad es la regla ama a tu prójimo. Mediante esta se puede adquirir la necesidad de otorgar satisfacción al Creador. Después de esto puede existir el temor, es decir, el temor de que tal vez no poder dar satisfacción al Creador. Y luego, cuando realmente se ha alcanzado la fuerza del temor, se puede llegar a la fe, emuná. Pues la fe es la vasija dentro de la cual se puede alojar la divinidad, como ha sido explicado en varios sitios. Por consiguiente, vemos que existen tres reglas ante nosotros. La primera regla es la de Rabbi Akiva: ama a tu prójimo como a ti mismo. Antes de esto, no hay nada que le dé a la persona la energía necesaria para modificar la situación en la que se encuentra. Pues esta es la única forma de salir del amor propio hacia el amor al prójimo y de sentir que el amor propio es malo. Ahora llegamos a la segunda regla, que es el temor. Sin temor no hay lugar para la fe, como dice Baal HaSulam. Finalmente llegamos a la tercera regla, que es la fe. Una vez que se han adquirido las tres reglas antes mencionadas, se llega a sentir el propósito de la creación, que consiste en hacer el bien a sus creaciones.
¿Mubán?
¿Está claro?
¿En Shilot?
¿No hay preguntas?
¿Quién?
Buen día, buen fiesta. De este artículo podemos comprender que aquí decimos no. Ese es el amor propio. ¿Cómo enseñamos al público? ¿Cómo emprendemos por nosotros mismos saber cómo anular ese no? Porque el no es la raíz de todo mal. ¿Cómo podemos anular el no? Porque solo gracias al sí podemos llenar el mundo con la luz que reforma. ¿Cómo aprendemos a anular ese no?
Hay dos caminos para educar al hombre. El primer camino es todo el tiempo pegarle en sus manos que no quiera tomar algo. Ese es el método llamado el método de la moral. Es un método mentiroso. Nosotros no lo aceptamos en la sabiduría de la Kabbalah. Hay otro método que dice, vos tenés que desarrollar en el hombre no el miedo de recibir, sino el deseo de otorgar. Tenés que desarrollar el deseo de otorgar en él. Por eso nosotros hablamos acerca de la construcción del kli de otorgamiento y no de despertar en el hombre el miedo de que no hagas esto, no hagas la otro, vas a estar mal, vas a ir al infierno, vas a ser y problemas, sufrimientos. Eso es la religión, todo tipo de religiones que utilizan esto. Nosotros no, la sabiduría de la Kabbalah debe despertar en el hombre el amor a las criaturas, el amor al Creador y únicamente acciones buenas. Y eso es todo.
Sí, pero ¿cómo hacer eso después que salgamos de la clase?
Ah, eso no sé, no salgas afuera. Quédate todo el tiempo adentro. Eso es todo. Si vos salís, no significa que vos tenés que estar bajo la influencia externa.
Gracias.
¿Qué más?
Nessi,
dale.
Está escrito en el artículo, y para poder llegar a la fe debemos anticipar antes de esto el temor. La pregunta es, ¿la persona puede controlar esto?
La fe la recibimos como un resultado de la influencia desde lo alto, que la luz que reforma, que retorna al bien de acuerdo a mi temor, de acuerdo a mi tendencia hacia el otorgamiento, porque no hay coerción en la espiritualidad. Hay muchos grados en coerción y sin coerción. Por eso, una de las condiciones que no hay coerción, que si yo no demando la fuerza de otorgamiento, no me lo van a dar. Es decir, que yo exactamente tengo que pedirlo y entonces sí voy a recibir. Por eso, tiene que haber una demanda. Y entonces, si yo me encuentro en un determinado temor que yo quiero otorgar y comprendo que no soy capaz y que yo tengo que recibir esta fuerza desde arriba, sino nunca voy a poder adquirirlo, entonces si yo pido correctamente, eso se llama que yo revelo el temor, este temor que yo quiero muchísimo otorgar y sé que no puedo por mí mismo y dependo por completo de este proveedor superior, entonces voy a recibir la luz que reforma, me influye algo, una fuerza, y yo me transformo en otorgador, es decir, se reviste en mí una fuerza llamada la fuerza de Binah y yo puedo otorgar con el fin de otorgar. Eso todavía es katnut, pero yo en esta pequeñez me encuentro por encima de mi deseo de recibir una cierta medida. Esto se llama que yo tengo fe por encima de la razón. Está la fuerza de recibir que se llama razón, está la fuerza de otorgamiento llamada fe, que yo puedo estar por encima de mi fuerza de recepción. Fe por encima de la razón. ¿Qué más? ¿No hay? ¿Sí?
De Kazajstán preguntan, ¿debemos despertar el temor de forma artificial?
Sí, sí. Nosotros claramente que en la decena no queremos otorgar, no queremos amar. Somos personas sanas, con un deseo de recibir egoísta, bueno, fuerte en cada uno. Todos son bestias, animales, así, en cuatro patas. Cada uno, nosotros entendemos esto, entendemos que tenemos que llegar a ser humanos, pero tenemos que tratar de hacer acciones para atraer la fuerza de la fe. Por eso nosotros tenemos que otorgarnos mutuamente. ¿En qué? En la grandeza del Creador, la grandeza de la fuerza de otorgamiento. Y en la medida que nosotros nos otorgamos mutuamente, que nadie tiene la grandeza del Creador, pero nosotros jugamos con eso, cada uno se impresiona de los demás y adquiere de ellos una relación especial de la fuerza de otorgamiento. A partir de eso, que la fuerza de otorgamiento es grande y me conviene adquirirlo de forma positiva, pero del lado negativo es, ¿cómo puede ser que ellos estén en un estado así y yo no? Es decir, por el lado negativo. Y entonces yo recibo suficiente fuerza positiva y negativa de forma que yo quiero estar en otorgamiento. De las causas egoístas que los demás tienen y yo no. Pero esto es suficiente como para que yo comience con eso. Por medio de la ruptura de las vasijas recibimos la oportunidad de llegar a la envidia con respecto a los demás. incluso en cosas que no son para mi necesidad. Ah, el otro tiene, yo también quiero. Ustedes pueden verlo sobre en los niños pequeños. Ve lo que tiene el otro, él quiere. Pero vos no querías, ¿para qué? No, el otro tiene, entonces yo quiero. Dale al otro. Decirle al otro que lo tire. Decirle que tiene una pelota. Entonces él también quiere. Y quiere sacárselo a él justamente. No quiere otra cosa. Sacárselo a él. Deja. Tira la pelota. Tira la pelota. El dueño de la pelota lo tira. El otro ya no quiere. Es decir, no quiere la pelota. Él quiere que él... lo que los demás tienen y que él no tiene. De esta manera nosotros adquirimos una carencia para cosas que no necesitamos. Yo no necesito la espiritualidad, no me hace falta en nada, pero si los demás tienen, ¿cómo los demás tienen y yo no? Y no importa qué, ellos tienen, listo, yo ya empiezo a envidiar. Y así es como adquirimos el kli, pero eso es con la condición que trabajamos correctamente uno con respecto al otro, y no de forma modesta, sino todo lo contrario, cada uno actúa como si tuviera. ¿Está bien? Trataremos de hacer eso.
Lo que usted ha descrito es muy exacto, lo vemos eso precisamente entre los niños.
¿Y vos pensás que vos no sos un niño más?
No, quiero preguntarle precisamente qué significa eso, tratar de verse en los amigos.
Lo mismo.
¿Cómo se expresa eso?
Yo los envidio, ellos tienen porque yo no tengo.
¿Qué tienen qué?
No importa qué.
¿Qué tiene espiritualidad?
Espiritualidad. Materialidad, no importa qué. No importa. Lo importante es que ellos tienen y yo no.
Eso que tienen lo material, lo vemos eso. ¿Pero qué es eso que tienen la espiritualidad? ¿Qué tiene la espiritualidad que yo quiero?
No sé, eso es lo que escucho, que ellos entienden, que saben, que lo tienen eso. Entre ellos se llaman así, ¿sobre qué? Sobre el amor, la conexión. Y yo no estoy en eso. Hace un momento yo no necesitaba para nada eso. Que ellos hablan entre ellos y tienen algo y yo estoy en el costado. Yo estoy encendido, quiero eso.
Y cuando nosotros vivimos entre ellos, alguien desde fuera llega, está bien, hablan sobre el amor, yo también quiero, pero cuando yo vivo aquí entre ellos, ¿qué significa oírlos a ellos que hablan sobre la espiritualidad?
No lo sé, pero sin que escuches no vas a tener el deseo por eso. De arriba no vas a recibir. De arriba vas a recibir únicamente el primer despertar, que se llama el Creador trae al hombre al buen destino. Pone su mano y le dice, toma. En eso se terminó su función. Si no vas a envidiar a tus amigos, si no vas a adquirir el deseo de la decena, no hay chance.
Sí, justo, porque muchas veces no envidio a los amigos. Hay muchos amigos que sí los envidio, pero la mayoría no. Yo sé que cada uno tiene sus cualidades y yo no hago lo que puedo.
Porque vos no escuchás lo que ellos hablan. Yo escucho lo que ellos hablan. No hay acá una persona, un hombre. Hay algunos que no hablan ni siquiera, pero yo igual lo siento. Si vos escucharas lo que ellos hablan, vos, si vos querés escuchar, te vas a inspirar de cada uno, impresionar de cada uno. ¿Por qué? Porque tiene vasijas diferentes, lo que vos no tenés. Inclusive que eres el más pequeño, en sus vasijas, él habla cosas que vos no podés alcanzar. Y en eso vos tenés que envidiar. En cada, en cualquiera, yo te digo de como yo siento. Porque cada uno tiene vasijas diferentes, entonces ya la forma de su revelación es diferente a la mía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo por un lado envidio, y después, cuando yo envidio a todos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Conectarme con ellos, y entonces voy a revelar. Simplemente, así. Así es como yo adquiero. ¿Está bien? Rami, vos querías preguntar. Dale.
Es que nos escribe aquí que para poder adquirir la cualidad, una nueva cualidad, debemos, para salir del amor propio, entonces desde los autores podemos recibir una fuerza muy pequeña, y solo cuando hay una reunión de muchos, cada uno con una fuerza muy pequeña, entonces podemos llegar al propósito de adquirir una nueva cualidad. Es decir, se necesitan muchos que se reúnan. La pregunta es, no dice aquí que debemos sentarnos. Hay muchas clases de reuniones. Hay una clase, hay una comida, hay una reunión de amigos, hay diseminación. Es como si dijera que hay aquí solo una condición, que podemos llegar solo hacia la reunión con eso. ¿Por qué lo dice de esta forma? Rav dice, ¿qué significa reunión? Rami, ¿por qué no decimos estudiar 3 horas a la mañana? Rav dice, no, al parecer que no importa. Rami dice, ¿qué hay en la reunión? Rav dice, yo pregunté primero. ¿Qué significa la reunión de los cuerpos que se encuentran aquí? ¿Qué? ¿Reunirse aquí significa estar unidos? ¿Qué significa una congregación? Esa es una pregunta para todos. Círculo es tomar los deseos personales y conectarlos a un deseo en común, que cada uno desaparece con su propio deseo, no se siente a sí mismo como separado, sino que se siente como parte de todos. Otro amigo, conexión, unión en nuestros anhelos, en una sola estructura. Otro amigo, reunir todos nuestros deseos a uno espiritual. Nosotros conectamos todos esos deseos a uno. Otro amigo, sí, a un solo deseo, inclusión de nuestras aspiraciones. Esa es nuestra congregación. Otro amigo, sí, precisamente el Rab contestó eso en la pregunta anterior, a la respuesta anterior, que es la reunión de todas las vasijas de una forma distinta de revelación, y que eso lo debemos reunir entre nosotros. Otro amigo, sí, me parece que es un resultado de la anulación, que se anula a sí mismo y se impresiona del deseo de los amigos, de la chispa de los amigos, y así nos reunimos. Pienso que la reunión es según a nuestra meta. Si llegan unos cuantos deseos, aunque no han alcanzado todavía la meta, pero tienen una meta en común, eso ya se llama una reunión. Ella ha llamado una reunión. Sí, el propósito y la meta de la cual deseamos alcanzar puede reunir a unos individuos en una dirección, en la misma dirección. Incluso cuando cada uno mira desde su punto de vista, decimos, nosotros queremos llegar juntos a ese punto. Cada uno comienza de un punto distinto. Podemos decir que eso es ya una congregación. Otro amigo. Eso resulta que esto incluye entonces a todo, todo nuestro trabajo de unión, anulación, inclusión, arbut, el trabajo con la intención que une a todos los anhelos. Todas esas condiciones se llaman la congregación. Otro amigo, que la meta personal se convierte en la meta común. Otro amigo, inclusión. Otro amigo, que la inclusión es adquirir el deseo del amigo, sentirlo como el propio. Y con eso nosotros recolectamos. Baal Sulam lo describió eso como los órganos que están dispersos. Precisamente eso. Otro amigo, porque nosotros también oímos y también sentimos de vez en cuando que somos un solo deseo que se ha roto y debemos esforzarnos a tratar de unirlos en una oración en común hacia la conexión. De eso se mide la congregación. Otro amigo, la congregación es, como ustedes han dicho, una intención común, que nosotros queremos ser como un solo deseo adaptado hacia el otorgamiento. Otro amigo, poner nuestras intenciones en lo que los amigos dicen, ser sensible hacia lo que cada amigo representa, que es un deseo particular que no tiene nadie más, y si me conecto con su deseo alcanzaré algo que no tengo ninguna otra forma de alcanzarlo. Otro amigo, sí, se me acabaron las palabras parecidas. Conexión, la capacidad de poder continuar en el trabajo. Rav, ¿qué es lo que debemos recibir como resultado de esa congregación, esa reunión de nosotros? Por favor. Círculo, la sensación del espíritu de la vida. Sensación de que algo arde, otro amigo, el deseo de tratar de hacer una acción para el amigo, otro amigo, carencia por lo espiritual, otro amigo, el deseo de que sea un deseo solo para solo estar en la intención de otorgamiento, que eso sea el deseo en común. Otro amigo, la grandeza del Creador, de pronto me falta algo que nunca me faltaba antes, me es importante tomar, ser parte, simplemente ser parte de lo que los amigos tienen. Otro amigo, la grandeza del Creador, la grandeza de la importancia de la meta. Otro amigo, la grandeza del Creador, la importancia de la meta, que yo quiera que eso sea más importante para mí. Raúl, ¿cómo puedo imaginarme que yo me incluyo con 9 amigos después de esa congregación? ¿Qué me pasa? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia el punto de vista, la percepción, la fuerza del escrutinio, el análisis y la síntesis? ¿Qué me sucede si yo en verdad me incluyo de otros 9 amigos en la inclusión correcta, en la reunión correcta, en la congregación correcta? Por favor. Círculo. Me parece que entonces la persona pierde los límites de su de sí mismo. Todos los límites que de sí mismo desaparecen. Es como una llave, como una puerta hacia algo. Otro amigo. Sí, muy lindo. Es la forma de tomar la decisión, la presión de la realidad que toma en cuenta a los 9 amigos, qué se debe alcanzar o qué debe mejorar o sobre qué debo preocuparme. Es con relación, por un lado, esa zona en común de que son los 9 amigos, y además de eso también el individuo, cada amigo y amigo como un individuo. Sí, es como un wow, es como una impresión de la meta, como si la meta fuera miles de millones de veces más grande. De pronto sentimos nuevos sonidos, nuevas notas, de pronto vemos nuevos colores, oímos nuevas notas, toda la realidad es como si se inflara una dimensión diferente. Otro amigo. Sí, de la inclusión correcta, de pronto comienzo a ver, en vez de cuerpos, comienzo a ver cualidades que cada uno representa cierta medida, hasta el estado en que nosotros formamos un kli espiritual de 10 filot, en la cual se revela la forma del Creador. Otro amigo. Rav, ¿nos reunimos, nos congregamos alguna vez o no? Según los resultados de lo que han dicho, que cada uno dice, siente, revela. Como escribe el Rabash, ¿cómo salgo de la reunión de los amigos? La Yeshivat Haverim. Y si no, entonces no tendré nunca una vasija espiritual. Entonces, qué es lo necesario que cada uno debe dar en la reunión de los amigos, o en la congregación, en la reunión correcta, o... Por favor, círculo. Cada uno debe ser la mayor impresión que puede ofrecer y mostrar a los amigos el kli, su kli para alcanzar al Creador. Es decir, su anhelo. Incluso que aunque deba actuar, debe hacer lo máximo con todas sus fuerzas. Otro amigo. Aportar todo lo que puede. Interiormente y exteriormente, fluir conjuntamente con todos, no ser como una flecha, sino que buscar ese movimiento de juntos, como aspirar y expirar, como un grupo de peces, desarrollar cierta delicadeza hacia eso. Y la unión con los amigos, ¿debo pensar lo que yo transmito a ellos o cómo yo me impresiono de ellos? En la reunión entre nosotros, de forma correcta, debo pensar cómo poder otorgarles o cómo recibir de ellos. Recibir buenas cualidades, hermosas cualidades, impresionarme. O tratar de darles, entregarles, otorgarles. ¿Qué reviso al salir de la reunión? ¿Qué es lo que reviso al salir de la reunión? ¿Y por qué la reunión de amigos se llama la reunión, Asefa? Congregación, reunión. Por favor, círculo, parece que también uno y también el otro. Hay que revisar al salir de la reunión, si podemos decir que es una salida. Es cuántas fuerzas hay en mí para darle a la sociedad, con qué fuerzas salgo, pero no con esas fuerzas que me inflan, sino que siento que hay fuerzas en mí para que pueda transmitirlas hacia afuera de mí. Otro amigo, puede ser que yo reviso cuánto puedo recibir, qué acciones he hecho con mí mismo para que yo pueda recibir de ellos según su medida, la medida de Ein Sof, me refiero. Otro amigo, la capacidad de cada uno de nosotros de recibir o no, ahora, cuando yo estoy ahora, cuando yo mantengo el micrófono, recibo una pregunta, entonces aquí debemos esforzarnos más en la unión entre nosotros y tratar de trabajar juntos, unidos. Otro amigo, estoy de acuerdo. Yo pienso que cada uno debe hacer todo lo posible para poder hacer despertar la unión entre los amigos. Es lo que cada uno da y lo que cada uno recibe. Y si él sale con una sensación de que hay conexión entre los amigos y él también se encuentra dentro de esa conexión, es lo que él recibe. Otro amigo, sí, debe revisar al final de la reunión qué es lo que recibió, cuánta impresión tiene, cuánta fuerza tiene para poder influenciar la sociedad, y si no tiene, no ve la importancia, eso significa que no ha tratado de forma correcta a la sociedad, que lo han puesto rab. ¿Por qué si nosotros en la reunión nos reunimos, entonces cada uno puede recibir y otorgar e influenciar? Y esto uno no molesta al otro. ¿Por qué si nosotros nos reunimos, entonces mi influencia hacia la sociedad y la recepción de la sociedad no se encuentran en oposición, sino que existen al mismo tiempo? Por favor. Círculo. Paso a ser parte de un sistema integral analógico, que cada parte es como una célula en un cuerpo que siente y es sensible. tomar, recibir y también expulsar según lo que necesita, se necesita a su alrededor. Y no calcula las cosas como en un cálculo egoísta, sino que lo calcula según un cálculo holista, que todo el sistema se toma en consideración. Otro amigo. Sí, porque la reunión de la cual hablamos es una reunión interior de nuestros deseos, que podemos conectarnos, conectar todos los tubos los unos a los otros y entonces juntos en el, en ese tubo principal el agua comienza a circular y nada se detiene y de agradecimiento a petición, de agradecimiento a petición en la grandeza, en la pequeñez de sí mismo y todo en una circulación y no hay ningún problema en dar como ahora en esta reunión nuestra ahora en este taller. Entonces cada uno a su tiempo, cuánto que aporta, lo que más puede, juega como ser keter y todo, y recibe de los demás nueve. Nosotros nos estructuramos como un sistema, dice otro amigo, que hay una reciprocidad entre las partes y cada uno realiza el trabajo en su turno según lo que el sistema le obliga, le permite hacer. Otro amigo, sí, también este sistema, cada uno es un individuo y hay cambios de papeles, de funciones, y no hay un cálculo quién ha dado, quién ha entregado. Otro amigo. Rav, otra vez, repito, ¿cómo es en un sistema integral en el cual mora la fuerza del otorgamiento y del amor y de conexión, también con la fuerza de la recepción, conjuntamente todo, cómo esas fuerzas opuestas en un sistema integral se incluyen las unas con las otras, apoyan las unas a las otras y no hay ninguna oposición, sino que solo completar el uno al otro? Por lo tanto, en un sistema integral, en la reunión correcta, el otorgamiento hacia la sociedad no está opuesto a la recepción de la sociedad, ¿sí? Entonces, si es así, entonces, ¿sobre qué pienso? ¿Al otorgamiento o en la recepción? ¿O en algo terciario? Por favor. ¿Cuál es el cálculo que hago? Círculo. El cálculo es nuestra meta en común, hacer algo que pueda hacer contento al Creador o toda clase de cosas parecidas, pero si esta es la meta que es común a todos y cada uno ahora tiene una función diferente dentro de este lugar, semejarse al Creador, hacerle contento, salir de sí mismo, llegar a la cualidad de otorgamiento. Primero llegamos a esa meta, entonces cada uno tiene su función, entonces es una oposición de intereses opuestos, pero cada uno observa su propio interés, entonces sí hay algo que se opone, pero cuando todos tienen el mismo interés, que es algo más elevado que cada uno de los amigos del círculo, entonces no hay algo que se opone. Otro amigo. Sí, primero que nada no hay nada más aparte de él. Y nosotros llegamos para otorgar a la sociedad, llegamos a mostrar la gracia al Creador, acercar a los amigos, y nosotros recibimos la cualidad de otorgamiento. Si hacemos la acción como debe ser, entonces tuvimos éxito, hemos otorgado, hemos recibido, con eso de que hemos entregado. Otro amigo. Esa pregunta resuelve todos los problemas. No hay ningún problema en el mundo que no proviene como algo que proviene de lo opuesto entre ese asunto de cómo arreglar esas relaciones en la sociedad, que por un lado recibimos y por otro lado otorgamos. Acá estamos en una pregunta en el taller, resolvemos todos los problemas del mundo. No hay ningún problema en el mundo que no proviene de ese conflicto entre los dos. Y nosotros así podemos oír esa explicación, nosotros también oímos la respuesta de nuestros amigos y así nosotros estamos con los líderes del mundo, con los superiores, con los espirituales y a las 4 de la madrugada. En nuestra suká, dice otro amigo, en ese clí, en nuestra reunión, es la reunión y verdadera que con esto comenzamos este flujo de congregación. Esta es la congregación de nosotros. Cuando hay una congregación, todo funciona. Otro amigo. Ustedes ven, la Torah es algo simple, hay que llegar a ese cálculo general. La persona se ocupa siempre de sus cálculos individuales, personales. Cuando el cálculo pasa a ser en común, entonces se cierra este asunto como si fuera algo, como si fuera un candado. ¿Qué número seré? ¿Qué cifra seré? Nosotros juntos tratamos de crear esa unión que nos abra esa cadena. Entonces recibimos ese reshimó, otro código que hay que descifrarlos. Rav, ¿cómo en el sistema integral la fuerza de otorgamiento pasa a ser la fuerza de recepción? La fuerza de recepción recibe el papel, la fuerza del otorgamiento. ¿Cómo en el sistema integral las fuerzas de otorgamiento y recepción se cambian sus funciones? Que con eso nosotros llegamos a la perfección también en la sociedad humana, en este mundo, y también, por supuesto, que la espiritualidad también es así. Por favor. No sé cómo esto funciona, dicen en el círculo. Me parece que con eso de que nosotros nos enfocamos los unos a cada uno al lado del otro, y tomo el ejemplo de que a mí te ha dado en la pregunta anterior, cada uno puede moverse según como los demás se mueven a su alrededor. Es decir, si yo quiero moverme y los demás no hacen un lugar para eso, entonces no puedo moverme. Entonces puede ser que eso no da una respuesta a la pregunta, pero es lo que tengo en la cabeza. Otro amigo, en el momento en que, cuando la necesidad de este sistema trae todo ese sistema, hacia dónde tenemos los papeles, hacia dónde estamos aquí en el equilibrio de este sistema general, podemos decir que aquí nadie tiene un papel, un género. No hay cosas siquiera constantes. Otro amigo, estos papeles se cambian entre ellos, porque según la necesidad que este sistema tiene, no son según la naturaleza específica de cada uno en el sistema, y cada vez se transforma. Una vez soy así, otra vez soy distinto, en otro minuto seré distinto, porque cada vez esos cálculos son distintos. Otro amigo, porque el sistema vive y nosotros todo el tiempo nos encontramos. Es que me gustó la descripción de Amit, es un movimiento. Con Rab lo describió, es como si todo nuestro cuerpo, con las células, que cada uno recibe lo que necesita y da a los demás. Ahora esto funciona, nosotros necesitamos en nuestros esfuerzos ver cómo esto funciona y tratar de sentirlo. Otro amigo, si yo comprendo de forma correcta, es como escribe el Rabash, que cada uno llega no para recibir de la sociedad, sino que todos piensan cómo otorgar, y entonces, si cada uno quiere la fuerza del otorgamiento, entonces si recibe esa fuerza para otorgar, la recibe, pero en esencia, ¿qué recibe? La fuerza de otorgar, y con eso se equilibran. Otro amigo. Yo, todo mi cálculo es diferente. El cálculo es por el sistema, recibir del sistema y otorgar al sistema. Todo es en la misma dirección. Cambié la dirección de hacia sí mismo, hacia los demás, hacia el Creador. Y entonces todas las acciones reciben un sentido diferente. Otro amigo, nosotros nos elevamos a la adhesión como si el cálculo no fuera con estas fuerzas, con estas sensaciones del llenado y vacío. Rab dice, ¿cómo realizamos el propósito de la creación, que es hacer bien con sus creados, con sus creaciones? Nosotros pensamos sobre el creado. ¿Qué me miran a mí? ¿Qué quieren de mí? círculo. ¿Cómo realizamos el propósito de la creación, que es hacer el bien con sus creadores, que es creaciones? Debemos llegar a la adhesión con el creador. Debemos llegar a la adhesión con el creador y recibir con el fin de otorgar. Y otro amigo, la intención es lo que enfoca todo. Nosotros debemos llegar a la intención correcta. Otro amigo, o que simplemente al final tratar de ver que esa meta se realiza es que todo el tiempo hacer el bien con sus creados, con las creaciones. Otro amigo, llegar a hacer el bien con sus creados es que todo el tiempo Dios se preocupa de que nosotros cambiemos nuestra intención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos solo pedir de Él que al final podamos pedir de esa cualidad de otorgamiento que cambie nuestras cualidades. Otro amigo. Sí, con esa petición añadir también, debemos preocuparnos que los amigos se sientan bien, hacerle el bien con ellos y debemos gozar con esto. Otro amigo. Sí, justo, esa es la realización. Solo eso se hace, preocuparnos de que los amigos se sientan bien y ellos se sentirán bien si ellos están realizando ese plan del Creador para ellos, que es el mejor plan de todos. Es decir, que yo mostraré a los amigos la importancia del otorgamiento, con eso yo hago el bien con ellos, precisamente como el Creador. Yo también con eso me igualo con el Creador. Otro amigo, nosotros juntos vamos a ver el Creador, en vez de que cada uno vea la realidad de forma separada, nosotros juntos la vemos como algo en común, como si nuestras cualidades se unieran, les echamos a la unidad los unos con los otros y de esta forma, esa es la meta, como si nosotros nos igualáramos con el Creador. Otro amigo, no es que está algo en el firmamento o después, debe ser algo continuamente, todo el tiempo, es decir, que el camino debe ser en alegría, en agradecimiento, en impresión, y todo el tiempo esto debe suceder, y sobre eso, con eso debemos hacer el cálculo, que los amigos deben estar en todo el tiempo en impresión y en alegría, de la grandeza, de la importancia, porque de otra forma no sé qué es esto. Como si esperábamos a que suceda algo. Ahora tenemos ya todo. Hay que agradecer por esto y preocuparnos de que los amigos lo sientan esto. Otro amigo, nuestro cálculo debe ser el uno hacia el otro. ¿Cuánto impulso ponemos con los unos hacia los otros para poder llegar a esa sensación de que el Creador en verdad es bueno y benevolente y que nosotros, la conexión que hacemos entre nosotros es como si pongamos en la cabeza lo que no hay a nuestro alrededor, no es una reunión de malvados. Nosotros solo debemos ver los unos a los otros, no tenemos nada más que dirigirnos hacia afuera. Otro amigo. ¿Cuál es la pregunta? No sé cuál es la pregunta, ¿vos lo sabés? Otro amigo, podemos ayudar a cada amigo a llegar a eso, es decir, ayudar a cada amigo a hacer nacer de sí mismo una petición para cambiar su intención. Otro amigo, hay que descubrir todo el bien que ha creado para nosotros, gozar de esto, es lo que nosotros tratamos de encontrar. Hacer el bien con sus creaciones, eso lo podemos hacer solo. Nosotros nos dirigimos, ayudamos a los amigos a avanzar en la misma dirección que el Creador nos deja. Así podemos en cada momento despertar la importancia del otorgamiento a los amigos y tratar de ser la herramienta para servir a los amigos. Otro amigo. Si el Creador quiere ser el bien, nosotros debemos aceptar ese bien y fluir con esto en la misma dirección. Nosotros hacemos esto a través de esa reunión y el desarrollo de esas cualidades. No desarrollar, sino que nos despertamos esa realidad en la cual el Creador controla tonta. Despertamos juntos en el estado en el que nosotros reconocemos al Creador. Vamos a ser un creado que conocemos a un solo Creador, unidos. Otro amigo. Sí, exactamente, de recordarlos unos a los otros. ¿Qué significa hacer el bien con sus creados? ¿Qué bien quiere darnos? ¿Llenar nuestras vasijas con recepción? No, así nomás. No hay una realidad así. El placer dentro de una vasija de recepción es una ilusión. Lo que quiero hacer es elevarnos hacia su estado, ser como los otorgantes, y por eso hay que trabajar todo el tiempo. Otro amigo. El Creador quiere que seamos parecidos a Él. Como Él otorga, nosotros también seremos los otorgantes. Otro amigo. Así nosotros volvemos a ese estado de la raíz, volvemos a nuestra raíz, a nuestra fuente. Otro amigo. Eso, volver a la fuente, al llegar al estado de igualdad de forma, formar entre nosotros esa impresión, esa relación correcta desde la cual nace cada pensamiento y cada sensación. Otro amigo. Antes de pasar a la próxima parte de la clase, cantaremos juntos una canción.
קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש הם נשמעתי בלעדם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער גלי עבר עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובל